Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Y aquí estamos en un nuevo Salvo el Crepúsculo.
Buenas tardes, Zulma.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Y felicitaciones, porque te ganaste un premio en el Antenazo.
Con el número 20.
Con el número 20, muy bien.
Muchas bueno, gracias, sí.
Bueno, gracias ahí a Interseccional Fiske, que donó un premio para una rifa. Y bueno, y ahí te ganaste una tostadora. Bueno,
siempre vienen bien las donaciones para estas, sí, para estas cosas, ¿no? Y, sí, sí. Y el dinero para recaudar, bueno, y la verdad que muy lindo, el Antenazo estuvo muy bueno, todo el mundo estaba contento y todavía sí, se escuchan comentarios,
mucha repercusión,
sí, una energía así como muy potente había, y el lugar tiene una energía,
sí, el muy Centro Cultural fuerte. Plaza Abierta.
Exactamente, y es un lugar con mucha antigüedad, viste que dicen que las cosas viejas generalmente
sí,
bajan la energía,
pero debe tener tanta historia de militancias internas.
Exacto.
Ahí adentro, bueno, ¿no?
Exactamente.
Que esa energía de la militancia se traslada a las paredes y de ahí a todo eso.
Qué bueno, además que se les ocurrió esta idea de la cultura, del arte, y bueno, y eso le va a renovar toda la energía. No, está comprobado que la cultura energiza. Así que bueno, hermoso. Bueno, y acá venimos con una cordobesa hoy, Elena Hannibali. Que no la conocía, y estoy leyendo uno de los libros monstruos, digo yo, de Mariana Enrique, que se llama Nuestra Parte de la Noche.
Ajá.
Y ahí aparece un epígrafe y me encantó, y y además que Mariana Enrique la tuviera en cuenta, ¿no? Así que la busqué, la leí lo que encontré y me pareció muy interesante. Es de nacida en Oncativo, Córdoba. Es escritora, es docente, da talleres y bueno, tiene una labor como poeta sumamente importante, porque ha sido reconocida por no solo por sus pares, como este caso que estamos mencionando, el de Mariana Enrique, sino por todos sus colegas de Córdoba. Bueno, ha sido ella comenta en alguna entrevista que María Teresa Andrueto le ayudó a corregir, a leer su obra y opinar, viste que generalmente los escritores buscan eso, ¿no?
Claro.
La visión de otro entendido en el tema.
Claro, y bueno, de un par que le pueda devolver alguna.
Exacto. Y ella la tiene ahí a mano, a María Teresa, porque también vive en Córdoba. Así que, bueno, fue sumamente importante, dice, el apoyo que le dio. Y elegí ella dice en alguna de las entrevistas, leí varias, una, la que más me interesó es la de la agencia Paco Brondo, y después varias, hay de Página 12. Hay muchos texto también publicado, muchos blogger que la publicita, que la difunde. Y hay en una de las entrevistas que ella dice, que a mí me pareció genial porque estoy totalmente de acuerdo, escuchar es un acto de valentía, porque significa despojarse del ego que uno tiene. Si los artistas en general, no digo solo los escritores, son famosos, y muchos en mal sentido, pero otros no tanto, por desarrollar mucho más su ego a veces, claro, que la obra, ¿no? Y bueno, y ella en eso fue, es contundente, ¿no? Si uno escucha al otro, este se despoja un poco del ego y puede por ahí visualizar mucho más el, claro, el contexto, el otro, los que están a su alrededor. Bueno, y tiene varios libros de poesía, casi todos premiados. Uno se llama Las Madres Remotas, que fue uno de los primeros en el 2007. Tabaco Mariposa, del 2009, que después vamos a compartir algunos de los poemas de ese libro. La Casa de la Niebla. Después hay una antología de poetas argentinas que va desde 1981 al año 2000, y ella también participa de esa antología, y varias más. Y ahí tenemos otro libro que se llama Bagual. También vamos a compartir algunos poemas de ese libro. Cyborg Guadal se llama el libro, de la editorial Caballo Negro, de Córdoba precisamente. Es del año 22, no es tan lejano, no es tan antiguo. Y es un libro que tiene doble tapa. De un lado está Guadal y lo das vuelta y al revés está Cyborg. Yo había visto, ahora no me acuerdo quién, un escritor que había hecho eso, y la verdad que es muy interesante la propuesta. Y después hay una obra narrativa que se llama El Tigre, que es de la Universidad, de la editorial de la Universidad de Villa María, mirá vos, de más al norte de Córdoba. Bueno, y tiene varios premios, y el más importante por ahí es de la Universidad Nacional de Córdoba, y otro que es del Festival de Poesía de Medellín, nada menos, en Colombia. Y cuando le han preguntado cómo se inicia, ella dice, en la poesía, ¿no? Ella dice que hay como dos partes bien diferenciadas, y que creo yo que le pasa a casi todos los escritores. Una es la escritura por el goce mismo, que es como la primera etapa de la vida de un escritor, y uno comienza haciendo borradores, garabatos, tirando cosas, y después se da cuenta, dice, cuando madura un poco, entre los 25 y los 30 años, dice, en el caso de ella, que fue coagulando un poco más la conciencia de que eso, que ella, que era un disfrute, una diversión, se puede convertir en un oficio. Y que a partir de ahí entonces toma conciencia de que tiene que pulir el trabajo, que tiene que traer de nuevo la lectura, la depuración, la corrección, y bueno, perfeccionarse, ¿no? Eso que uno consideraba que era una vocación, un deseo, un goce, se convierte en algo sumamente importante que ocupa la mayor parte del tiempo de su vida, ¿no? Y mucha trascendencia. Bueno, y ahí también le preguntan por sus influencias, y ella, viste que yo siempre le digo, les he preguntado a los escritores a quién leen, porque siempre el escritor que vos elijas, o el poeta que vos elijas para leer, te va a marcar, te va a dejar su impronta. Y ella dice que, bueno, Susana Tennon, que es una autora que hemos leído Susana acá, Tennon, Irene Cruz, y nada menos y nada más que Diana Bellesi, que bueno... ha escrito un último libro, y además se ha hecho una antología en homenaje a Diana Bellesi. Y que tengo una amiga en Neuquén que formó parte de la antología, así que próximamente vamos a ver si la podemos entrevistar y tener el libro acá. Bueno, dice, casi todas son mujeres las que me han marcado, pero también han influenciado en mí la música, porque adoro la música, dice, soy muy aficionada, y uno encuentra poesía no solo en la poesía, sino también en el blues, en el jazz, en el cine, dice, y también en la narrativa. Ella es admiradora de un director de cine ruso que se llama Tarkovsky, que tiene una lista innumerable de películas que se pueden ver en Prime Video, algunas hay en Netflix, pero bueno, es ruso, y es un cine sumamente fuera de lo comercial, como se dice, cine independiente o cine fuera del marketing. Y también dice la narrativa, por ejemplo, la narrativa de Sara Gallardo, que también la hemos leído por acá. Hay un libro de Sara Gallardo que dice ella, que se llama Eisejuaz, así todo junto. Y dice, en ese es donde más encuentro poesía. Dice, es una actitud que tiene Sara Gallardo en ese libro, que es narrativo, pero que lo escribe poéticamente. Bueno, y me sirve, dice ella, me sirve mucho contactarme con los otros, esto que decíamos al principio, ¿no? Escuchar, hablar, pero también escuchar, ¿no?
Claro.
Y eso te nutre. Y siempre volver a la infancia, que eso también es como que ahora se ha dado como, no sé si es una moda, es una corriente que hay en muchos escritores de poesía y de narrativa, el volver a la infancia y traer a la memoria, traer imágenes, traer cosas sucedidas como para escribir, ¿no? Son partes de incluso de las consignas de muchos talleres, ¿no? Si vos te pones a hurgar los talleres que hay por ahí circulando, el volver a la infancia es como una temática siempre presente, ¿no? Y motivadora.
Para poder escribir,
exactamente.
Pensaba, qué loco, ¿no? Sí, que sí. Tengamos que volver a esa libertad de la infancia para escribir y salirnos de esas estructuras que vamos
que te
teniendo.
Van encorsetando. Claro. Bueno, dice que ese primer encuentro con experiencias para cualquier infante, que son raras, primarias o como uno le quiere llamar, es fundamental. Traer imágenes, sobre todo traer imágenes, y de esas imágenes puede salir de todo, ¿no? En la inspiración de cada autor. Después dice, ella habla mucho de su proceso de escritura. Después se trata de entrenar el ojo, de observar, buscar, recordar eso que perdimos, pero siempre hay algo que ha quedado como un rezago en nuestro interior, y entonces ahí aflora. Entonces ella considera que es tan necesaria la poesía como la música y como el arte en general para la vida, pero también para inspirarse, ¿sí? Bueno, vamos a ir a su obra. Hay un libro que a mí, de lo que yo leí, porque no tengo los libros, pero sí, claro, hay gran parte en internet, Trabajo Mariposa. Y ella, cuando le preguntan por ese libro, dice, es un libro que me dio fuerza a la vida. Es como si me hubiera tenido que comprometer más con el lenguaje que antes, dice, como un antes y un después. Eso pasa con Tabaco Mariposa. Y también hay mucho de fatalidad, porque ella se murió su hermano a los 15 años, se murió de leucemia, nada más y nada menos, así que toda la familia se conmocionó tanto que, bueno, atravesó a todos los que estaban, y ella, que todavía era chica, era joven, lo sufrió muchísimo, ¿no? Y siempre habla siempre lo recuerda. Incluso hay un poema larguísimo que está escrito para él. Es un libro, dice, Tabaco Mariposa es un libro necesario y una apuesta feroz. Y tenemos un audio donde ahí hay cuatro poemas, y los vamos a escuchar. Todos seguidos ella los va anunciando también.
Del libro Tabaco Mariposa, el poema El Paseo. Madre me llevaba de la mano por el terraplén oscuro. Decía, esa es la bomba de agua, el perro amarillo ese, no lobo. Ahí las parvas. Más allá, el pajonal de las cluecas decía, nunca a tu edad vi estas cosas. Llegábamos hasta la capilla de los Garzón a ver los altos vitrales del Cristo de la Buena Muerte, el áspero cuero de las iguanas, la ruta siempre lejos. A la vuelta me daba el pan de la tarde cantando los salmos preferidos, y una tristeza hermosa me cerraba la garganta o quizá el polvo del camino, o Dios, que entonces era un potro negro que despertaba el miedo. La sospecha. Hace un tiempo aquí hubo caballos. Los mensuales cruzaban por la ruta, cargando la carne dorada de las perdices. Las adolescentes escribíamos con trozos de velas mensajes pornográficos en los vidrios de la gruta de Santa Rosa de Lima. Ahora manejo por la 36 y solo se escucha el frufru de la soja, los aviones cargados de Roundup, que se desplazan con un sonido antiguo de dirigible emanando una neblina tornasol que arrastra el mismo viento que silba en las taperas. No sé si esto sea el estrago, la podredumbre. Sé que cuando miro, algo sospechoso y sombrío ingresa a la zona de mis huesos como la verde mosca que corrompe la pulpa de los potros. Tabaco mariposa. Aprendí a fumar con Rubén enrollando tabaco mariposa en papel de seda. Lo hacíamos de noche, sentados en un escalón de la casilla, mientras a nuestros pies sus lánguidos perros soñaban con la sangre dulce de las liebres en el monte cercano. A veces todo era oscuridad salvo su cara, iluminada brevemente por el fuego como un animal por los relámpagos. El día que se fue del pueblo, me dejó su radio y los jabones partidos que yo usaba pasándomelos despacio por el cuerpo. Con la última espuma disuelta en el agua, se fue también la memoria y el deseo de él, una cosa fragante y sutil como los eucaliptos cuando los moja la niebla. La creciente. Esa noche llegó la creciente y trajo muebles viejos, mugre de los canales vecinos, botellas, víboras. Se va a llevar todo, dijo mi madre, y me imaginé los huesitos de Enzo flotando en la corriente al lado de los canteros de verdura. Me imaginé su ropa última roída por las polillas y la fiebre, sus uñas crecidas, las hebritas de pelo rubio entre los alambres del portón. Entonces me apuré a encender el sol de noche en la cocina, a tapar las puertas con las bolsas de arena, esperando que la muerte no pasara, que siguiera el curso del agua hacia el naciente, donde las tierras son bajas y crece el Alepo y la enredadera azul.
Qué belleza tienen esas imágenes que traen.
Exactamente, de eso hablaba ella, ¿no? Y en cuando la entrevista sobre su forma de escribir. En la casa de la niebla hay un poema que dice: plantamos un árbol en la casa de la niebla. Se doraban al sol los girasoles, morían otro día, otra noche el árbol creció. Arraigó en la penumbra, modelaba con hueso su estatura, cada pájaro que probó los frutos caía en somnolencia, en ausencia de vida, en la radical ceguera de los muertos. Bueno, y como les decía, hay otro libro que se llama Cyborg Guadal, también tenemos audio, vamos, no sé si podemos escucharlos a todos, vamos, hay cuatro poemas de Guadal. Y en Guadal hay un territorio, dice un crítico, movedizo, errático, que busca arribar a tierra firme, dice, como a tomar conciencia de lo que pasa en la realidad, ¿no? Es muy conmocionante y también tiene imágenes muy cercanas a su vida, la autora. Escuchamos el otro audio
del libro Guadal, poema 1. Cuando dejé el colegio en medio de borrachera y llanto, sabía que de los 36 las chicas más hermosas e inteligentes, las reinas de la belleza, vivirían en soledad, que al menos uno moriría antes de los 20, que algunos nos iríamos del pueblo llenos de odio y rencor por la tiranía, el desprecio, demasiadas ventanas, demasiado. Que los niños bien seguirían siendo niños bien, padres ejemplares, esposos ejemplares, mediocres. De uno me enamoré ciegamente. Que pariríamos hijos e hijas, que nos volveríamos idiotas, predecibles, ambiguos, que nos dirían señor, señora, prolijos, hijos de puta, burgueses, atemperados, que solo algunos seguiríamos el camino del fuego por el fuego, que tres tendrían accidentes fatales en rutas fatales llenas de pozos, perros, alcantarillas, llenas de orín y rastrojo, que muchos viajarían a países lejanos, que la mayoría, fiel a nuestros mayores, seguirían pidiendo militares, dólar estándar, progreso, industria, boletos baratos a Miami, que las tontas con las que me drogué serían las señoronas que son, hartas, bien vestidas, que yo sería yo hasta aquí, nunca lo pensé, que seguiría temblando en la puerta, perro del infinito, nunca consideré maldición tan, tan larga. Poema 3. No, no soy tu amiga, no te confundas. Si alguna vez me viste y te sonreí, si coincidimos y palmé tu brazo, solo por reconfortarte en la desesperación, porque en la desesperación no se abandona a nadie. Si comí a tu lado, te vi beber o hablar mal de otros, y me reí, no para abrir mi corazón a amargos como yo, sino para acompañarte en la mueca insoportable. Si me reí con voz de otros, te digo, no importa, deberías, a estas alturas, saber que si te sentaste a mi mesa y me viste a los ojos y mirándote, yo también te conté mis penas. Nada de eso, sabrás, tiene importancia, porque estar apenada estoy muchos días al año. Como fuera de mí, como si mirara un paisaje que no es mío, o lejano paisaje nebuloso, de manera que tu rostro, tus manos, esos ojos de pensar que pones a veces cuando te crees grande, imponente al contar tu anécdota, no son para mí nada más que una piel, un colgajo, una máscara con nombre y alguna presunta virtud que todavía no encontré. No, no soy tu amiga, creo que estamos condenados a esta vigilia en que un mismo pájaro negro nos picotea los ojos detrás de un vidrio, que te veo o me ves en el campo haciendo señas con un trapo rojo, mirando los aviones pasar rasantes, comiendo cenizas en un lugar donde tu sangre bien podría ser mi sangre, pero no te confundas, no, no soy tu amiga. Poema 6. Había una niebla espesa. Vi correr a unos niños y paré el auto. Al mirar hacia arriba vi cómo la montaña se venía materialmente encima de las casas. Todas las almas de los que amamos estaban allí, ciegas, rodaban hacia nosotros, cada una con su piedra a cuestas. Algunas eran pequeñas como guijarros, les colgaban del cuello como joyas refulgentes, otras, pesadas y oscuras, eran cargadas sobre los hombros, los brazos, repartían su peso de rato en rato. De entre aquellos que vi estaba mi hermano. Le dije, vos acá, ¿por qué? ¿Te acordás de los caballos? ¿Dónde está tu carga? Olfateó mi hermano el viento, el acre viento de los ríos dulces y crecidos donde moran los sapos y las garzas. Me dijo, tocá, hermanita, tu cabeza, esa piedra es enorme, pesada, podrás construir con ella tu casa. Poema 8. Esta puerta que ha golpeado el viento, o caballo, rama. Esta puerta que en la noche alguien ha golpeado. Esta puerta que se cerró sobre mi mano tenía ojos y vio algo en la noche. Luego salieron mis ojos y vieron algo en la noche. Esta puerta se cerró sobre la mitad de mi cuerpo entonces, la mitad de mi cuerpo vio algo en la noche. Cuando mi cuerpo estuvo entero en la noche, la puerta no estaba allí más. Todo mi cuerpo entonces vio algo en la noche. Mi cuerpo era mi cuerpo viniendo hacia mi cuerpo, no rama, ni caballo, ni viento. Tocaba una puerta invisible, la mano mía.
Qué bonito. Muy no, linda. No la conocía yo tampoco, así que gracias, Elena, por traerla.
Elena Hannibali, uh-huh, así se llama, y bueno.
Alguna hay... de las poesías me sonaba, sí, se ve que en algún sí lado la...
Sí, por las redes, ¿viste? Ahora se usa uh-huh mucho publicar en
pues
redes.
Pues sí, así.
Bueno, y eso... Si vos lo lees, pues te sigue resonando, pero por ahí no retenés quién es.
Claro, no retenés el autor.
Cordobesa y joven, dentro de todo, o sea, nació en el 78, pero bueno, es joven para mí. Así que a leerla, un gusto.
Bueno, ya vamos a googlear. Bueno, gracias, Zulma, por traernos hoy a Elena y también su voz, que está buenísimo, sí, escuchar a... Sí, sí.
Es muy lindo escuchar
a las poetas, escucharlas en su lectura de sus propias creaciones. Exacto. Está buenísimo. Así que bueno, nos vemos
el próximo martes. Muchas gracias.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo.
En el hilo invisible ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.